Muy buenos días. 11 meses hace ya que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado mundial de pandemia y 109 días desde que estamos en un nuevo estado de alarma en nuestro país con motivo de la segunda ola del coronavirus con la que hemos enlazado la tercera ola. A principios de la semana se ha cumplido un año desde que en la Consejería de Sanidad pusiéramos en marcha el teléfono de atención COVID-19, el 900-222-000, en el cual el personal cualificado ha respondido consultas sobre sintomatologías, dudas sobre contactos estrechos, pertinencia de cuarentenas, dudas sobre cómo actuar en situaciones muy diversas relacionadas con el COVID y canalizado la demanda asistencial de multitud de personas. De hecho, desde su puesta en marcha en febrero de 2020 hasta finales de enero del 2021, el número 900 ha atendido este número y estas personas y estos profesionales han atendido 151.456 llamadas. Una actividad frenética que se ha visto aumentada en los meses con mayor incidencia. Quiero desde aquí aprovechar esta rueda de prensa para agradecer todo el trabajo que están realizando los profesionales sanitarios que atienden el Centro Coordinador de Emergencias y que también atienden el número 900, así como a la Gerencia de Emergencias por todo el trabajo que llevan meses desempeñando para atender tanto la patología COVID que precisa atención urgente, así como los traslados de pacientes críticos que han precisado su ingreso en nuestros hospitales, porque evidentemente atienden no solamente a la patología COVID, sino a la patología no COVID que sigue estando muy presente. También hoy, y ha sido un motivo de alegría, de decir que nuestros profesionales de Castilla y León siempre están demostrando su altísima competencia y el último reconocimiento ha recaído en la unidad de atención al ictus en Castilla y León, localizada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, liderada por el profesor doctor Juan Francisco Arenillas, por haber recibido el reconocimiento de esta unidad como centro terciario de ictus por la Organización Europea de Ictus, una prestigiosa organización que da estos reconocimientos en base a la gran labor y trayectoria de esta unidad. Y lo que hace es situarnos a la vanguardia de nuestro país y de Europa en cuanto al abordaje y al tratamiento del ictus y nos pone en un nivel de otros hospitales de este país considerados como grandes hospitales. También quiero agradecer a los colegios profesionales la labor que están desempeñando y van a desempeñar para la vacunación de profesionales sanitarios, ya sean del ámbito público y el privado. En estos días ya estamos vacunando a profesionales de la primera línea de los centros privados y con la llegada de la vacuna AstraZeneca vamos a comenzar también a citar profesionales sanitarios que no están en la primera línea, al igual que para el sector público. Los últimos datos publicados por el Ministerio ayer por la tarde nos indicaron que España continúa disminuyendo sus tasas de contagio a ritmo superior al de la semana pasada. En estos momentos ya no hay ninguna comunidad que supere los 1.000 casos por 100.000 habitantes y la tendencia en España se ha situado en 584 casos por 100.000 habitantes. La incidencia semanal en nuestra comunidad está mostrando un descenso similar a la velocidad de aumento que experimentamos hace unas semanas. Las medidas restrictivas y las medidas orientadas en estas restricciones, los cribados con antígenos de segunda generación en poblaciones con alta incidencia y la colaboración de la población están siendo esenciales en este descenso de la incidencia. De hecho, la bajada está siendo simétrica a la subida, pero todavía estamos en una situación muy, muy complicada. Los casos siguen siendo muchos, los contagios siguen siendo muchos y, por lo tanto, el impacto sobre las hospitalizaciones, el impacto sobre las UCIs y el impacto sobre los fallecimientos siguen siendo muy importantes y muy preocupantes. La tasa de incidencia y contagio en nuestra comunidad desciende a un mayor ritmo que hace una semana. Hoy nuestra incidencia acumulada a 14 días diaria es de 720 por 100.000 habitantes. Por provincias, en todas ellas hay descenso. Encontramos Palencia, que sigue siendo una provincia preocupante por el número de casos que sigue teniendo, aunque ha bajado de una manera importante. Está situada en 1.468 por 100.000 habitantes, Soria 1.008, Segovia 851, León 836, Salamanca 809, Valladolid 604, Zamora 494, Ávila 482, Burgos 411. Si observamos los datos globales de nuestra comunidad de hace 14 días, del 28 de enero, vemos cómo la situación epidemiológica ha variado significativamente. La incidencia acumulada a 14 días era de 1.417 y una incidencia acumulada de 698 con mayor positividad en las pruebas, menor trazabilidad. Es decir, que en todos estos epígrafes, afortunadamente, se está mejorando, pero no tenemos que olvidar dónde está la cifra aceptable de casos por 100.000 habitantes. Y esta cifra es 25. Se puede extender a 50, pero desde luego estamos muy lejos de poder decir que estamos en una buena situación, ni epidemiológica ni sanitaria. Que gracias a la colaboración de muchísima gente que entiende la grave situación que tenemos, estamos consiguiendo estas bajadas, pero no son suficientes. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Tenemos que trabajar todos intensamente para conseguir estas cifras aceptables. Hoy hemos declarado 880 casos en las últimas 24 horas. Es cierto que hace una semana eran el doble, pero siguen siendo muchas, porque a estas cifras les tenemos que aplicar el 1,5 al 2% para sacar la tasa de letalidad, es decir, los posibles fallecidos que vamos a tener en 15 días. Seguimos declarando todos los días demasiados números de fallecidos, entre 25, 45, y esto es algo que no podemos consentir, y esto lo tenemos que trabajar entre todos porque depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. En cuanto al índice de reproducción, al igual que otros índices, tiene la misma tendencia a la disminución y vemos que continúa situándose por debajo de 1 y está en 0,68 y hace una semana estábamos en 0,79. Es decir, que seguimos con una buena tendencia, pero tendencia que no podemos parar, como he dicho antes, y que tenemos que seguir trabajando para seguir bajando lo más posible. A nivel de los municipios, seguimos detectando casos por toda la comunidad. Sin embargo, estamos comprobando que sí se aprecia ya una disminución del tono granate. El tono granate, saben que son aquellos municipios que tienen más de 960 por 100.000 habitantes. Muchos municipios, evidentemente, están mejorando de una manera muy rápida, porque yo creo, y les quiero dar la enhorabuena, lo están haciendo muy bien y están intentando aplicar todas las medidas que permiten que esto sea así. Mañana haremos la evaluación de los 25 municipios con medidas excepcionalísimas para valorar si deben continuar con estas, salen del listado o incorporamos algún municipio nuevo porque haya empeorado en los últimos días. Hoy contamos en nuestros centros hospitalarios con 1.784 personas COVID ingresadas. Sigue siendo una cifra extraordinariamente importante. De ellos, 1.481 están en la planta y 303 están en unidades de críticos. Hace una semana teníamos 2.189 pacientes COVID ingresados y de ellos 1.871 en planta y 327 en unidades de críticos. Esto supone que ha habido un descenso del 18,5% de pacientes COVID ingresados en una semana, pero siguen siendo cifras que detienen la actividad normal de nuestros hospitales y que de alguna manera tiene un impacto muy importante no solamente en los problemas COVID, sino en los problemas no COVID. En las últimas 24 horas han fallecido 27 personas. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Se puede observar cómo existe una correlación entre el decalaje entre la incidencia, que es la línea negra, y las hospitalizaciones en planta y la hospitalización en críticos. Es decir, tenemos incremento de incidencia y a partir de la semana siguiente vemos incremento de hospitalizados y luego después vemos el incremento en las UCIs y después los fallecidos. Pero todo lleva una correlación. Podemos ver cómo 7 días después del mayor pico de incidencia hemos alcanzado el mayor pico de tasa de hospitalización en planta, observándose, como he dicho antes, sus ingresos en las unidades de críticos. Y también tenemos que saber que las medidas restrictivas puestas en marcha, igual que las medidas sanitarias, a los 14 días de puestas en marcha es cuando se produce ese cambio, esa quiebra en ese pico. La tendencia de bajada, tanto en la incidencia como en la hospitalización, es similar, pero sin embargo vemos en las unidades de críticos que no tienen esa velocidad que podemos tener en la bajada de la incidencia, incluso en la bajada de la hospitalización. ¿Por qué? Pues porque la estancia media en las UCIs es de 21 días. La mayor parte de las personas que entran en una UCI están al menos durante 3 semanas. Es muy fácil entrar en una UCI en estos momentos y están entrando personas jóvenes, personas sin factores de riesgo, pero sin embargo salir de la UCI es complicado e incluso algunos se prolongan meses. Las unidades de críticos van a continuar por encima de 300 pacientes durante bastantes días e irán descendiendo muy lentamente. Y esto, desde luego, es un elemento importantísimo a la hora de plantearnos cualquier medida de desescalada. Tenemos que saber que nuestras UCIs estructurales, el número de camas que tenemos de UCIs sin extender, es de 231, que en la pandemia, antes de la pandemia, teníamos 166. El tener ahora mismo más de 300 siempre es un problema porque altera toda la organización de los hospitales y, por lo tanto, va a haber víctimas no COVID por esta situación. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes de la gravedad de la situación y muy conscientes que está en nuestra mano el tomar las medidas, porque los contagios existen, los contagios se producen y, por lo tanto, tenemos que intentar entre todos bajarlo. Ayer por la tarde se celebró una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En esta sesión, pues la tónica común de las diferentes consejerías era valorar que hay un descenso generalizado de los casos, con una alta ocupación todavía en nuestras unidades de críticos. Desde nuestra consejería volvimos a solicitar herramientas suficientes para poder afrontar la nueva ola, herramientas que nos den seguridad jurídica a todos, porque es factible que se pueda que pueda seguir esta situación hasta que no consigamos una vacunación mucho más extensa. Pedimos, además, en el Consejo Interterritorial que se revisara el semáforo, las medidas que nos pusimos todos encima de la mesa para tanto la escalada como la desescalada, porque lo cortamos en su momento en 250 casos por 100.000 habitantes y estamos todos bastante lejos de esos 250 casos. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y, además, de manera coordinada en todas las consejerías. También solicité en el Consejo Interterritorial que hiciéramos un análisis de cuáles son las medidas restrictivas que son más eficientes. Todas tenemos un mínimo común denominador en las bajadas, que ha sido el cierre de determinados espacios, como pueden ser la hostelería. Pero también es verdad que hay algunas comunidades autónomas que no han sido tan restrictivas, que no han cerrado determinado el comercio, ni las peluquerías, ni ninguna otra acción, ni han cerrado colegios y universidades y, sin embargo, han tenido la misma velocidad de descenso. Por lo tanto, volví a solicitar algo que uno de nuestros expertos, Rafael Bengoa, nos decía: es muy importante intentar localizar cuáles son el 20% de medidas restrictivas que son capaces de conseguir el 80% de la bajada, porque evidentemente el daño social y el daño económico será menor. Por lo tanto, nos parecía importante que el volver otra vez a poner encima de la mesa esa solicitud que los expertos hicieron de analizar cuáles eran las mejores actuaciones que se podían poner en marcha en las diferentes consejerías, y desde luego ahora empezamos ya a tener mucha información para poder validar algunas de las acciones. También se comentó, y evidentemente casi toda la, La reunión se centró mucho en la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19. Es una estrategia común, es una estrategia para todo el Estado, es una estrategia con las mismas directrices para todos y todos hemos de hacer lo mismo en cada una de las comunidades autónomas. También fuimos varias comunidades las que dijimos que una vez definidos los 6 grupos que están ya definidos sobre a quién seguir vacunando, a partir de ese momento fuera por bloques etarios, es decir, por edades, que fuéramos vacunando porque evidentemente esto lo facilitaría mucho. Ahora bien, lo que necesitamos son las vacunas. Tenemos un estudio hecho sobre cuáles son la población susceptible de vacunar en los 5 primeros grupos y necesitamos para cerrar esos 5 primeros grupos, no las 200.000 que hemos tenido, que tenemos, sino 800.000 vacunas para cerrarlo. Por lo tanto, lo que necesitamos es que Europa consiga mandarnos todas las vacunas que precisamos para poder hacer efectiva la herramienta fundamental de lucha que tenemos ahora mismo contra el coronavirus, que es la vacunación. La Estrategia Nacional de Vacunación está basada en criterios muy técnicos, son los grupos y los profesionales, directores generales de salud pública y todas las personas que entran como expertos en estos grupos, incluidos el grupo de bioética. Y por eso se señaló como importante los principios éticos de la vacunación, en el cual se definían 3. El principio de necesidad, que es distribuir un recurso esencial para la salud en una situación epidemiológica muy completa. 2. El principio de equidad, es decir, exige tener en cuenta la vulnerabilidad, las desigualdades y riesgos y necesidades de los grupos, no solo a la hora de priorizar el acceso a la vacuna, sino a la hora también para determinar qué vacuna se utiliza. El principio de reciprocidad, esto nos exige proteger especialmente a quienes soportan importantes cargas y riesgos por ser aquellos que están enfrentándose todos los días a esta enfermedad. La disponibilidad de 3 vacunas autorizadas es insuficiente para alcanzar a corto plazo un acceso universal a las mismas. Por lo tanto, necesitamos más número de vacunas, mejor cadencia en las vacunas y estamos seguros y creemos que se está intentando agilizar desde Europa, pero esto creemos que es muy importante dada la situación epidemiológica y sanitaria que tenemos. Las 3 vacunas que tenemos en este momento tienen niveles adecuados de eficacia y seguridad. Las 3 han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y también nuestra agencia española. Y las 3 son buenas vacunas. Evidentemente, estas vacunas pueden tener una diferencia en la eficacia. Por lo tanto, hay que buscar mayor eficacia en los más vulnerables o en los más expuestos. Pero la eficacia de las vacunas mejora enormemente si conseguimos vacunar a más gente y se convierte una eficacia a lo mejor del 70%, puede traducirse en una efectividad del 90% si vacunamos a más personas. Por lo tanto, todas las vacunas son buenas, todas tienen su indicación en grupos y en personas a las que hay que vacunar y, por lo tanto, no hay elección individual posible para decidir qué vacuna quiero que me pongan porque cada una tiene su población diana absolutamente definida. Se han evaluado los riesgos de exposición, de transmisión, de morbilidad grave y mortalidad y a la vista de los principios de necesidad, equidad y reciprocidad se asume que las vacunas que tenemos en el estado actual de la evidencia científica, mayor eficacia deben de dirigirse a todas las poblaciones que han sido definidas en cada uno de los grupos. No tenemos que olvidar que vacunarse es probablemente el hecho más importante que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás, pero que es un acto voluntario. Y la escasez actual de dosis hace necesario que maximicemos todas y cada una de ellas y las podamos enfocar a aquellos grupos poblacionales que más lo pueden necesitar. En cuanto a la campaña de vacunación, nuestros registros señalan que ya hemos vacunado a 172.000, hemos aplicado 172.961 dosis y 72.532 personas ayer ya habían recibido la vacuna al completo. En estos días estamos finalizando la vacunación en la gran mayoría de las residencias y centros sociosanitarios. De hecho, no estamos al 100% por brotes o ausencias de las diferentes residencias. Seguimos vacunando a profesionales sanitarios de primera línea, incluido el sector privado, y con la vacuna de AstraZeneca se va a dar comienzo a la vacunación al personal sanitario que no está en primera línea, tales como servicios de inspección, medicina forense, ayuda a domicilio, centros de menores, centros de día, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica, servicios de salud pública integrantes de la red de vigilancia epidemiológica e instituciones penitenciarias. Las vacunas son, como hemos repetido muchísimas veces, la herramienta preventiva más importante contra el COVID, que junto con la higiene de manos, el uso de la mascarilla y la distancia social puede permitirnos limitar el contagio. Hasta que no haya una cobertura de más del 70%, tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección. Que nadie crea que porque se ha puesto la segunda dosis y haya pasado una semana, no tiene todavía riesgos y, sobre todo, riesgos de transmitir la enfermedad. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo las medidas de protección. Todas las vacunas, como he dicho antes, están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, son seguras, son eficaces. De hecho, se parecen, la tercera, por ejemplo, la de AstraZeneca, su forma, su manera de ser, de dónde viene desde el adenovirus, es muy similar a otras vacunas como puede ser la de la hepatitis y también tiene una efectividad muy similar, una eficacia muy similar a la vacuna de la gripe. Por lo tanto, es una buena vacuna que tendremos que aplicar y seguir. Vacunarse es un acto solidario, es un acto de responsabilidad y es una inversión en salud propia y de los demás. Y desde luego nos permite solventar un problema global, un problema sanitario, un problema social y un problema económico. También mejorará la asistencia a otras enfermedades porque si conseguimos disminuir la presencia y la invasión que ha generado el COVID en nuestros diferentes sistemas, en nuestros diferentes dispositivos sanitarios, podremos seguir atendiendo con mayor competencia y solvencia el resto de patologías sin olvidarnos ninguna. Evidentemente, hay hechos que son importantes. Por ejemplo, en la gripe, el hecho del lavado de las manos, el hecho de la mascarilla, el hecho de la amplia vacunación, pues ha hecho que este año, y la presencia evidentemente del COVID, que parece desplazarlo todo, ha hecho que este año la gripe representa solamente el 0,7% de las infecciones respiratorias agudas detectadas por nuestra red de vigilancia, la red Centinela de Vigilancia de Enfermedades de Infecciones Respiratorias Agudas. ¿Es porque el coronavirus invade todo? ¿O es porque las medidas como el lavado de mano, la mascarilla, disminuyen las enfermedades contagiosas respiratorias agudas? Pues probablemente las dos cosas. Probablemente el hecho del cuidado que hemos tenido todos para no infectarnos del COVID está permitiendo que no nos infectemos por gripe o por infecciones respiratorias agudas. Castilla y León en estas semanas está siendo una de las regiones de Europa que mayor número de pruebas está haciendo en toda Europa. No solo lideramos la realización de pruebas en España, sino también en el continente. Es esencial detectar a la mayor cantidad de casos posibles, especialmente asintomáticos, porque les ponemos, y me van a permitir la expresión, les ponemos fuera de circulación, porque si detectamos a una persona que es positiva y es asintomática, tiene que estar aislada y sus contactos directos tienen que estar cuarentenados. El romper esa cadena de transmisión permite que sea una de las razones por las cuales hemos conseguido esta bajada tan importante sin restringir otros aspectos no sanitarios. En estos momentos tenemos una tasa de pruebas diagnósticas de 6.516 pruebas por 100.000 habitantes, cuando la media en nuestro país es de 3.411 pruebas por 100.000 habitantes. Como resumen, la situación epidemiológica y sanitaria sigue siendo muy, muy compleja. Quiero pedir nuevamente a todos los ciudadanos la máxima cautela para evitar nuevos contagios que puedan comprometer nuestra vida, nuestra salud y nuestro sistema sanitario. Tenemos que recordar a todos los ciudadanos que pueden contactar con los equipos COVID AP a través del número de su centro de salud, marcando el 0, o también pueden contactar con el teléfono 900-222-000 para recibir la información en relación a su caso puntual. Que dado al importante incremento de presión asistencial que tenemos en todos los niveles del sistema sanitario, en atención primaria, en emergencias, en los servicios de urgencias, en todas nuestras plantas de los hospitales, en nuestras unidades de críticos, usen correctamente el sistema sanitario, úsenlo de manera racional. Usarlo de manera racional no quiere decir que no vayamos, todo lo contrario, si nos pasa algo, hagan el favor de acudir, pero acudan cuando realmente consideren que el problema es un problema que debe de ser tratado por el sistema sanitario. Tienen que darse cuenta de la situación que corremos todos, la situación que corre nuestra vida, nuestra salud y la sanidad de Castilla y León. Que corra el sistema sanitario riesgo, que nuestros profesionales estén agotados, que no puedan más. Es un riesgo para la salud de todos nosotros, porque evidentemente lo que hace es que pueda tener todos los impactos posibles ante todas las situaciones de enfermedad que podemos tener. En estos momentos tenemos que recordar que hay familias enteras ingresadas en los hospitales. El medio familiar es un medio de contagio altísimo. Tenemos que seguir respetando nuestras burbujas domésticas. Tenemos que no seguir interrelacionándonos, porque evidentemente es muy triste, y lo cuentan muchos de nuestros compañeros, encontrarse con algo que no es habitual en nuestras UCIs, y es lo que acabo de decir. Padres, madres, cuñados, hijos, ingresados todos en las unidades de cuidados críticos. Y por fin, recordar las 6 M's, la mascarilla, el metro y medio, el lavado de manos, maximizar la ventilación absolutamente necesario, minimizar el contacto social, y me quedo en casa si tengo el más mínimo síntoma en el que sospeche que puedo tener coronavirus. Muchas gracias.